Suena Green Day en 13 a 0 cuando pasan 43 minutos de las 15 horas de este lluvioso domingo 19 de marzo. Estamos en este momento recibiendo a Danilo Espino porque todavía están calentitos los motores de la Fórmula 1. Acaba de terminar el Gran Premio de Arabia Saudita y está Danilo con nosotros. ¿Cómo andás, Danilo? Buenas tardes.
¿Cómo le va, Jack Yayan? ¿Todo bien?
Todo bien. ¿Vos?
Todo bien.
Me alegro.
Acá disfrutando del podio de la carrera que, como vos bien decías, acaba de terminar en Arabia Saudita, en el circuito de Jeddah, con una victoria de Checo Pérez, que
el
digamos
mexicano.
Que fue una carrera exactamente, sí. Un Checo Pérez que al principio la tuvo un poco complicada porque iba con la pole, pero ya en la primera curva lo supera Fernando Alonso, pero a las pocas vueltas ya la vuelve a recuperar a esa punta. Y bueno, después la carrera medio que se centró en ver cómo recuperaba posiciones Max Verstappen, que en el día de ayer en la clasificación había tenido problemas en su motor y quedó sin poder clasificar en la segunda tanda clasificatoria, por lo tanto largaba desde la posición 15 y bueno, fue recuperando posiciones comiendo de a uno como la gallina y bueno, terminó segundo. Sin poder descontarle toda la diferencia que ya había generado el mexicano ya a mitad de carrera, que fue más o menos cuando llegó a la segunda plaza. Y después, bueno, se fue vamos a hablar claro, fue una tortura ver la segunda mitad de la carrera, porque realmente fue aburridísima, a tal punto que la transmisión internacional, para encontrar algo de espectáculo, tuvo que llegar hasta las posiciones, la lucha entre las posiciones 11, 12, 13, inclusive hasta en las últimas posiciones, porque no había nada, no estaba pasando nada. Así que bueno, nada, una victoria merecida de Checo Pérez, que lo pudo aguantar, mantener a raya al vigente campeón del mundo, que se va de Arabia Saudita siendo líder de campeonato, porque en la última vuelta marcó la vuelta más rápida y bueno, se lleva ese punto extra que hace que desempaten en esa primera ubicación del campeonato de pilotos.
En una Fórmula 1 que recién arranca, ¿no? ¿Y lo crees? ¿La segunda carrera esta?
Es la segunda fecha en este momento, sí. La fecha anterior fue en Bahrein, y bueno, en esa ocasión la victoria la llevaba Max Verstappen y segundo se iba a ver un segundito.
Checo Pérez.
Sí, perdón, te paré porque justo en este momento acaban de confirmar que Fernando Alonso tiene una penalización de 10 segundos por no haber servido la penalización de por haberse mal ubicado en la grilla de salida y por este motivo cambia el podio.
Pierde el tercer puesto.
Pierde el tercer puesto, ahora la tercera ubicación la logra George Russell.
Qué mal estamos ligando con Ferrari este año. Gran año de Red Bull.
No, pero Alonso no está en Ferrari.
No está en Ferrari,
está
tenés
en
razón.
Aston Martin.
Tenés razón, está en Aston Martin. Sainz está en, me confundo de español.
De español, sí. No, en este caso Alonso se fue a un Aston Martin que digamos que es la sorpresa de la temporada. Digamos que bastante beneficiado por una incorporación clave en el equipo, que es la de un ex aerodinamista de Red Bull, que bueno, hizo generar un poco de polémica en el paddock, al punto de recibir en la última carrera una declaración de Checo Pérez diciendo, bueno, tenemos tres Red Bulls en el podio, haciendo alusión al que el auto de Aston Martin es prácticamente igual al de Red Bull.
Mira, bueno, es un gran año Red Bull, ¿no? Metieron 1-2 y 1-2 las dos carreras.
Sí, sin duda, es el auto a vencer, al igual que los últimos dos años, sobre todo más el año pasado que el primero, y no hay forma de que haya un claro contendiente a ese primer lugar. Acaba de confirmar la transmisión oficial que George Russell va tercero. Esto después de que se haya celebrado el podio, o sea, medio desprolijote la cuestión, pero bueno, así las cosas.
Pero el champán se lo tomó, el champán se lo tomó Alonso, hay que decir las cosas como son.
El champán se lo tomó Alonso, exactamente.
Le metieron el VAR ahí.
Sí, es que ya en las últimas dos o tres vueltas le habían anunciado a Russell que podía llegar a ocurrir esto, de que hubiese una penalización para Alonso, pero de 5 segundos. Cuando terminó la carrera, Alonso había terminado a 5.2 segundos de George Russell, pero bueno, los comisarios determinaron que la penalización no fuera de 5, sino que fuera de 10 segundos. Es la segunda vez consecutiva que pasa algo por el estilo, porque en la carrera pasada, Pierre Gasly también se había ubicado mal en la grilla de salida, se tuvo que servir la penalización, en esa misma penalización también lo tocaron. A ver, el tema es que al servir la penalización tiene que ir el auto a boxes y los mecánicos no lo pueden tocar durante 5 segundos. Y parece que uno de los mecánicos lo tocó 0.3 segundos antes de que se cumplieran los 5 segundos y por eso la penalización a Gasly. En este caso fue muy parecida a la situación, así que bueno, una pena por Alonso que digamos que está en un año que los medios españoles están expectantes por poder ver si se cumple esa 33ª victoria en su carrera deportiva.
Mirá vos, ¿para batir algún récord?
No, simplemente que hace 10 años que no gana una carrera y bueno, ya lleva 32 victorias y inclusive hay una campaña que se llama Misión 33 y bueno, así como era el plan en años anteriores para ver si podía recuperar al PIN Renault previamente de ese pozo que en el que está hace muchísimos años, en este caso, como ya el auto se nota que está en un muy buen tiene un muy buen rendimiento, los medios españoles están entusiasmados con Alonso y bueno, arrancaron esa campaña, ese hashtag en redes diciendo Misión 33.
Misión 33. Ahora vamos a tuitear algo en relación a Misión 33. Danilo, bueno, hay noticias también de Urrutia.
Sí, tenemos varias noticias de los uruguayos en el exterior y noticias interesantes. Para empezar, hablemos de lo que sucedió el jueves, que fue una conferencia de prensa en la que estuvo Santiago Urrutia junto con autoridades de la Asociación Uruguaya de Volantes y de el TCR World Tour y del TCR Sudamérica, que son las categorías que van a ser de gestoras de esta llegada del Mundial de Turismo, que cambia de nombre, por eso les mencionaba el TCR World Tour y no el Mundial de Turismo propiamente dicho, porque dejó de existir a partir del año pasado. Ustedes recordarán que hablábamos a mitad de año de que Urrutia dejaba de competir por unos problemas de los neumáticos, un conflicto entre el proveedor en aquel momento, Goodyear, y la escudería Cian Racing y Cian Performance, o sea, toda la estructura Cian, toda la estructura que acobija a Santiago Urrutia, por una cuestión de inseguridad, según decían ellos, en esos neumáticos a altas velocidades. Y bueno, este año, además de cambiar quién eres el patrocinador, el promotor, mejor dicho, de la categoría mundial, a los que son los que generaron la marca TCR, los que generaron el concepto TCR, también cambia el proveedor de neumáticos y bueno, eso ha hecho que la marca Lincoln Co., que es la que gestiona la estructura Cian Racing, volviera a categoría y bueno, también hiciera que Santiago Urrutia volviera a competir este año, y además con el aliciente de que Santiago Urrutia pasa de el equipo B, como quien dice, de Cian Racing, al equipo A, y tener de compañero de equipo al que ha sido, no en el año anterior, sino en los dos años anteriores, campeón del mundo de la categoría. También en esta conferencia de prensa que les mencionaba antes, se anunció algo que yo diría que es histórico, no solamente para el automovilismo uruguayo, sino para el deporte uruguayo, que es la llegada por primera vez en la historia de una categoría mundial, una categoría mundial de autos de turismos. Vamos a ser un poco más claros porque ya ha llegado el mundial de Fórmula E a Punta del Este, pero sí la primera vez que llega una categoría mundial a nuestro país de autos de turismo, sí, a su vez a El Pinar. Esto también viene acompañado de una serie de obras que se van a ir desarrollando a lo largo del año, para llegar a agosto, que va a ser la fecha en que van a llegar todos los autos del Mundial a competir, a disputar esta carrera, que va a hacer que toda esta categoría recorra los cuatro continentes. No van a llegar a África, pero sí van a ser Oriente, Asia, Oceanía y Europa y América Latina, en dos oportunidades. Una cosa muy importante a tener en cuenta es que los mundiales FIA van a tener solamente cuatro llegadas van a llegar a América Latina solamente en cuatro categorías. En el Mundial de Rally en Chile, el Mundial de Fórmula 1 en San Pablo hacia finales de año, y la próxima semana va a llegar también el Mundial de Fórmula E. Por lo tanto, para tener un poco de magnitud de lo que es la llegada de un Mundial de automovilismo a nuestro país, es algo muy importante. Yo no sé si tenemos por ahí algunas de las declaraciones que dio Santiago hace el jueves. ¿Nico?
¿Tenemos las declaraciones? No las tenemos.
No importa. Igual más o menos les resumo que para él es un sueño cumplido, obviamente, que mencionaba que es algo en lo que ha trabajado tanto él como la Asociación Uruguaya de Volantes de forma muy intensiva, y esto no implica que sea solamente una obra pensada para el Mundial de Turismo, sino para la llegada de otras categorías. Por ejemplo, se está hablando de que a raíz de estas obras que se van a desarrollar en el Autódromo del Pinar, podría ser que llegara el Stock Car brasilero. Un Stock Car brasilero que tiene figuras importantes del automovilismo mundial, como ser Rubens Barrichello, Tony Canaan, Matías Rossi también compitiendo desde el año pasado. O sea, estamos hablando de categorías, de la posibilidad del arribo de categorías muy importantes para nuestro país, y bueno, todo lo que eso también genera a nivel de movimiento de turismo, además, y bueno, también para los cholulos también estaba presente su oficial pareja de Santiago. Estaba Candelaria Tinelli allí presente junto con toda la familia de Santiago, ¿no?
Claro, acá vino a comer también, con Cante, la tuvimos acá.
¿Estuvo en misión?
Estuvo en misión, sí. Así que también, como decís vos, para los cholulos, qué sé yo, fue una noticia que hay que dar, ¿no? Nosotros somos objetivos y lo decimos, porque después nos dicen, no dijiste tal cosa, y bueno, lo decimos, vinieron a comer, ¿qué va a hacer? Hay que decir todo.
No, es que, a ver, hay que reconocer que también a nivel publicitario fue una de las catapultas de toda la noticia. Más allá de que a mí no me gusta mucho vincular cosas que no son, que no tienen mucho que ver, bueno, en este caso hay que reconocer, más allá de alegrarse uno por la situación sentimental de Santiago, bueno,
por supuesto.
También está la cuestión publicitaria que aporta la presencia de Candelaria. Si te parece, también hablamos un poquitito de lo que sucedió ayer, que también estuvimos presentes, que fue la presentación de la carrera de la temporada 2023 de Maite Cáceres, que
sí, señor.
No es nada menor también lo que está logrando la piloto uruguaya, la joven piloto uruguaya, que es porque estamos hablando de una gurisa que tiene 19 años, y a partir de este año va a estar compitiendo en la F1 Academy. ¿Qué es la F1 Academy? Es una categoría que creó a partir de este año la Fórmula 1 para impulsar el desarrollo de pilotos mujeres y que ingresen dentro de la escalera que la pueden llevar en un futuro hacia la Fórmula 1. No hay que ser necios de que el automovilismo es un deporte bastante machista, y bueno, eso ha aportado a que, entre otras cosas, no haya un gran desarrollo de pilotos mujeres. Esta categoría que viene a tomar el camino que ya venía generando otra categoría que se llamaba la W Series, que también llegaba a compartir algunas fechas de la Fórmula 1, tiene un encare diferente, tiene un aporte directo de la Fórmula 1, que a cada uno de los pilotos les aporta le hace un aporte económico de unos 150.000 euros a cada una, por lo tanto es aproximadamente el 50% del presupuesto que necesitan para poder correr. Una categoría que también tiene todos autos iguales, mismos chasis, mismos motores, pero con el respaldo atrás de cada una de las pilotos de equipos que especializados en la formación de pilotos a lo largo de diferentes categorías en las que participan. En el caso de Maite, va a estar dentro de la estructura del Campos Racing. Campos Racing es un equipo español que lo creó un ex piloto que llegó a la Fórmula 1, Adrián Campos, y que ha formado pilotos de la talla de Lando Norris o mismo Fernando Alonso. No llega a una estructura poco experimentada dentro de lo que es el mundo motor. Bueno, en esta presentación también había estaba presente uno de los técnicos que estaban trabajando dentro del desarrollo de la carrera de piloto de Maite, que es Juan Petisco, y realmente se deshizo en halagos de la forma de trabajo de Maite, no tanto en la velocidad, porque la frase que mencionó es: ella no es la piloto más rápida, pero sí es la piloto que más trabaja y que más en contacto con los ingenieros está. Por lo tanto, el que tenga eso, que es fundamental en este deporte, la va a hacer mejor piloto y probablemente llegue a ser de las pilotos más rápidos de la parrilla. Por lo tanto, la esperanza de tener buenos resultados está y creo que podemos ver cosas interesantes.
Mirá qué bueno, lindas noticias, Danilo. Con esto que
decías de un poco la predominancia de pilotos hombres, en una nota que le hicieron en la diaria, cuenta que tuvo que convencer al padre, a Fernando Cáceres, conocido piloto, para que le dejara competir, para que le dejara...
Sí, no solamente el padre, digamos que ella viene de una familia que es muy tuerca. Fernando Cáceres, ex piloto de rally, Juan Ignacio Fufi Cáceres, del cual también hemos hablado en esta bellísima audición, que fue uno de los pilotos uruguayos que estuvo más cerca de llegar a la Fórmula 1. No sé si te acordarás, Nico,
sí,
que hablamos de que fue ese piloto que no estuvo en la Fórmula 1 porque en el momento en que tenía firmado el contrato, Red Bull compra el equipo Minardi y se convierte en Toro Rosso.
Sí.
Si no fuera por eso, hoy estaríamos hablando de el hermano de aquel piloto de Fórmula 1.
Claro.
La hermana de aquel piloto de Fórmula 1.
Tal cual. Es una linda noticia esta, sumada a la del circuito del Pinar, que también van posicionando el automovilismo uruguayo en lugares de mayor visibilidad a nivel internacional, ¿no, Danilo?
No, sin duda, y también, si queremos agregar más noticias relacionadas a este posicionamiento muy interesante del automovilismo uruguayo, hablemos de que también hace algunas semanas se anunciaba la intención de parte del superturismo a partir del año 2024 se genere una categoría a partir del superturismo que sea más regional.
Mirá.
Es decir, como una especie de superturismo Codasur, un superturismo sudamericano, que vendría a tomar la misma idea que ha tenido el superturismo a lo largo de los últimos años, de tener motores iguales para todos los autos y tener una carcasa que sea lo único que difiere de cada uno de los vehículos. Es decir, que vos puedas estar viendo que está andando un auto que es parecido al tuyo, pero que el corazón de cada uno de esos autos son motores comunes, pero de muy buena calidad y de muy que tengan muy buen rendimiento y que tengan mucha durabilidad. Que al fin y al cabo en un deporte que es tan caro, que tengas motores que duren mucho, y que piezas, no solamente motores, piezas en general, repuestos, la verdad que es algo que atrae mucho a cualquier piloto que pueda andar en la vuelta.
Claro que sí. Bueno, Danilo, como siempre, tremendo, ¿eh? Mucha información. Alguien dice, un mensaje, mirá lo que nos mandan, dice, la relación de Urrutia con Candelaria es meramente una vidriera, dijo Espino. Polémico. No, señor, no dije.
No, yo no dije
por
eso.
Por favor, no, por favor.
No dije eso. No me metan en líos con Santiago, por favor.
Por favor. Bueno, Danilo, te mandamos un abrazo y muchas gracias, como siempre.
¿Me dejás un último
por
chiquito?
Supuesto,
ya que estamos.
Por supuesto.
Primera cosa. 1 y 2 de abril, arranque de los campeonatos nacionales de pista en Mercedes. Están todos invitados a concurrir, a verlo. También arranca el superturismo con carrera de invitados que vaya a traer a varios pilotos, a varios pilotos tanto locales como de Argentina. Toda la información en superturismo.com.uy, escrita por un servidor. Segunda cosa, también hablando de Maite y de algunos pilotos más que hemos tenido la oportunidad de ver, inclusive las declaraciones de Santi que mencionaba recién, las pueden encontrar en mis redes sociales, en instagram.com/despinouy, y para el minuto a minuto del resto de las carreras de la Fórmula 1, también Twitter, en despino.uy.
Claro que sí. Síganlo a Danilo en Twitter, que yo por lo menos de la Fórmula 1 me informo a través de él. O sea, lo sigo minuto a minuto y de verdad que la información que da es bárbara. Así que Dani, @despinouy, ¿verdad? Como siempre.
@despinouy en todos lados.
Perfecto. Te mandamos un abrazo, Danilo.
Abrazo grande, chau chau.
Ahí pasaba Danilo Espino con toda la actualidad del automovilismo, la Fórmula 1 a nivel nacional, a nivel internacional, el circuito del Pinar ahí, que van a hacer refacciones para tener en la carrera. Vamos a ir a lo de Delgado. Primero que nada vamos a hablar con la gente para que no toquen la casa de Delgado cuando hagan las modificaciones que tengan que hacer, pero la casa de Delgado no la toquen.
Que quede en el medio de la pista.
Porque es donde vamos a ir a comer un asado antes de ir a la carrera. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo?
¿Se podrá seguir metiendo la gente ahí?
Y sí.
¿Alguna vez?
¿A la casa de Cabo? Sí.
No, al autódromo.
¿Al autódromo?
A las picadas.
¿Usted se colaba en las picadas?
Y alguna...
No, Torija, capaz... por favor, Torija. No se cuelen las picadas.
Arranca serio y se va...
Sí, no, esto ya llega a las 5 y ya vemos que es cualquier cosa.
Ahora, en un ratito te dice que se robaba los coches también.
Sí, claro, que aprendió a puerta en el autódromo del Pinar.
Era una invitación que te hacía el autódromo y estaba todo el cerco roto. Uno pasa por ahí.
No, usted es dueño de su silencio, Torija, por favor. No queremos problemas legales. Hacemos la tanda. En un ratito se viene Pablo Rack con toda la información del básquetbol uruguayo, de la NBA y de todo un poco.